metros al pisar cruje el suelo si hay sol.
¿Y por qué participa la banda sonora de...?
Realmente es...
Alba de Real Tarot.
La gana de que la gente disfrute con...
Al 2, al 3 y al 4.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las próximas dos horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia.
Ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente a un lado y otro de esta frontera. Y es de este dualismo, desde este vaivén, que vamos a contar nuestra historia, que es real y legítima como cualquier otra.
Buenas tardes, estáis en Radio Nicosia, 91.4 de la FM, Radio Contrabanda. Y hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, por el título a lo mejor nos dice nada. El título es Uno y la Unidad. Y me explicaré a ver si puedo y me podéis entender. Uno es uno en la vida, ¿no? Y la unidad son el resto. Uno hace su vida contando con la unidad que le rodea. Uno puede tener una opinión y ser parte de la unidad que opina igual, ¿no? Pero el tema quiere decir, viene a hablar lo que se habla hoy en día con la política de este gobierno, con lo que pasa con las manifestaciones de hoy en día, que siempre hay una minoría, siempre por debajo, y siempre hay una mayoría por encima, ¿no? Entonces siempre seremos unos pocos que pensamos de determinada manera y somos una minoría, y siempre hay una mayoría, que supongo que es la que tiene la unidad grande, que se alimenta de esos unos, ¿no? O sea, los maneja, ¿no? Ese sistema, por decirlo, ¿no? Que yo no quiero decir esa palabra, que suena muy así de loco, sistema, ¿no? Pero el sistema siempre gobierna a los unos, ¿no? Y los unos en que se manifiesten, como pasa hoy en día en Madrid, o ha pasado aquí en Cataluña, en Barcelona, que nos manifestemos, y en muchas partes del país, en que nos manifestemos siempre está la mayoría, que no parece tanta mayoría, pero es una mayoría. Y eso ocurre no simplemente en España, ocurre en Grecia, ocurre en Portugal, ocurre en Europa, ocurre en Asia, en África, en todos los países del mundo. O sea, incluso la manera de pensar que podemos tener esos unos para cambiar nuestras leyes, nuestra política, nuestras cosas de gobernarnos a nosotros mismos, que a veces con nuestra democracia encajada en ese raíl que tiene que funcionar perfectamente, que nosotros hemos aprobado y hemos votado con las leyes de la Constitución, a veces se hace un poco dura. Durilla porque son los políticos las que la cambian y no nosotros los de a pie. Los de abajo, esos unos, ¿no? No podemos cambiar ese gobierno, no podemos cambiar los unos a esa unidad mayoritaria. Y siempre vamos en que suene mal, apestando democracia, ¿vale? Porque la democracia a veces no resulta tan buena. ¿Por qué? Porque la apoyan leyes que entre ellas hacen trampas unas a otras para que una soporte a una, otra apoye a la otra y así nunca salir de ahí, ¿no? Siempre estamos en el mismo tiesto. La maceta, sabéis que cuando va creciendo la maceta, la planta en un tiesto pequeñito, lo tienes que coger la maceta con la tierra y las raíces y transportarla a un tiesto mayor, ¿no? Entonces, si no transportamos nuestra propia tierra, nuestra propia planta, nuestra vida a un tiesto más grande, que tiene que ser diferente, o sea, lo único que teníamos que hacer es cambiar eso, ¿no? Entonces, quiero que me entendáis, la planta respirará mejor, crecerá mejor y seguramente se estará más sana. Y quiero deciros que compartáis conmigo esta idea de hoy de llamarlo uno y la unidad, que suene un poco estrambótico y lo he querido explicar así. Y yo le hice una metáfora, una pequeña pregunta que os hago, ¿no? ¿Vivimos de polizones en nuestro propio barco? Es una asociación libre y claro, es una unidad de todos, somos una unidad y somos pequeñas personas que somos todas a Radio Nicosia, pequeñas unos, y ahora vamos a dejar a uno de los buenos, a una persona que lleva mucho conmigo, Santiago Barrios, cuando quieras, es tu momento.
Hoy en día los medios de relación interactúan en las redes sociales. El ciberespacio impone o hace imponer personas que dominan la red, hacen de hackers informáticos. Cuando los delincuentes de la red, mediante amenazas, cobran sobornos de dinero o chantajes de otro tipo, como puede ser también delitos de acoso sexual. A veces las venganzas son consumadas a través de las falsas identidades. Ya pagará otro los platos rotos. A mí me la rempamplinfa. Hemos pasado de la época de la amenaza de la guerra total con armas nucleares. La etiqueta nuclear no gracias, tan popular antes, ahora ha quedado en parte aparcada por el que se salve quien pueda. La moda, quien no está en internet, no existe. Parece que tenemos comida a la cabeza con estar al día. Si nos modernizamos, mejoraremos, más allá del esfuerzo, el empeño, la constancia. Las cosas de hoy día son más patológicas, receptivas, pero en algunos hábitos menos lógicas o pragmáticas. Cuando somos esclavos de un medio, dejamos de ser más auténticos, más nosotros mismos, los diagnosticados, y ser más la etiqueta, el perezoso, el pasivo, el incontrolado o el impulsivo peligroso. Otro tema es el tiempo, ese valor tan en boga cuando el tiempo es oro, se olvida del individuo. Una manera de denunciar y rebelarse en contra de la parte estropeada o defectuosa de la sociedad es unirse, manifestándose, dándose a conocer, conociendo los problemas del vecino, que pueden ser por extensión los mismos que acucian a la sociedad.
Vuestras neuronas ataca Radio Nicosia. Os dejaremos sin ninguna.
Mónica, al otro lado, Carlos.
Hola, buenas.
¿Cómo estás, campeón?
Hoy estoy en Ávila, mis raíces están en Ávila.
¡Ay, qué bien!
Muy bonito, oye, muy bonito el tema de una y la unidad.
¿Sí? ¿Te gusta?
Muy bonito. Oye, muy bonito. Me gustaría decir lo siguiente.
Sí.
Yo lo veo esto como una gran paradoja, ¿no? De la piel para adentro es uno, uh-huh. Y de la piel para afuera es la unidad.
Claro, lógico.
Y es como decir, yo y mi visión, yo y el amor. Entonces es como un juego que es la paradoja intelectual de la esquizofrenia de la vida.
Uh-huh.
En la unidad estaría el deseo, estaría la ilusión, las ideas, los sueños, la humanidad. En definitiva es la unidad.
Sí, sí, sí.
Y luego el contraste con el yo, con el uno, que es el ego, es el esquizo, el talento, la definición, la personalidad. Entonces todo tiene el yo. Dices, uno, mi coche, yo quiero mi caballito, mis uh-huh. niñas... Y en cambio la unidad ya es más un deseo, no es un juego, ¿no? Es el play del teatro inglés. Es un juego entre el yo y la unidad.
Todos.
Y la humanidad, sí, el sí, yo, sí. El uno y la unidad. Muy bonito.
Sí, te ha gustado.
Venga.
Venga, nada más.
Nada más.
Venga, pásatelo bien por allí, ¿vale?
Venga.
Y recuerdos.
Venga, adeu.
Adeu, Carlos. When all you got is hurt, one love, one blood, one life you got. Bueno, que yo quería contaros que esto es una anécdota, pero una anécdota que a mí me resultó jodida. Fuimos a las fiestas de la Merced, el sábado de Marras de la Merced al Fórum, unos compañeros y nosotros a ver Che Sueca, ¿vale? Que son amigos nuestros, los Che.
Padrinos.
Y, bueno, amigos. Padrinos. Siempre seremos amigos primeros y luego serán los padrinos. Pero escucha lo que te quiero decir. Y resulta que vamos allí y me sentó tan mal que no nos dejaban pasar ni con alimentos ni con agua siquiera, agua embotellada. Y había al lado de la entrada un cubo grande de basura, pero al lado mismo, para que todo el mundo tirara el agua y tirara la comida porque no dejaban entrar. Pero una vez dentro podías consumir lo que tú quisieras y comer lo que tú quisieras. Y me sentó tan jodido que aguanté hasta ver la canción Sin Papeles y me fui, porque me hosteó esa cosa, ¿no?
Esa actitud, ¿no?
Esa actitud que es de que el ciudadano tiene una fiesta de la ciudad para el ciudadano y encima te tengas que tirar un cubo de basura al lado mismo de la entrada, no más lejos, al lado mismo de la entrada, el agua que llevas para beber, que no es alcohol, y la comida que puedes llevar, la tengas que tirar porque no puedes pasar con comida ni líquidos.
Con el hambre que hay en el mundo.
Y por eso, lo que decía, que había que cambiar según qué leyes. El agua es un bien necesario humano, es un bien de la naturaleza y no tendría que cobrarse, tendría que ser para todos. El agua, regulada por las asociaciones por las industrias del consumo, ¿vale? Tenía que haber un mínimo estipulado en cada casa de cada persona, un mínimo, digo, gratuito para esa persona o para esa familia, un mínimo. Una vez pasado ese mínimo, lógicamente tendría que ser cobrado, pero un mínimo gratuito, porque el agua no se tendría que cobrar. Y lo digo de verdad, el agua es un bien de Dios y de la naturaleza de todo ser humano. No se tendría que quedar nadie sin agua y sin poder lavarse y sin poderle dar un biberón de leche en polvo a un niño. ¿Me entendéis? Y eso me jodió tanto que aguanté hasta ver la canción de Che Sudaca y no terminé el concierto ni vi más allá, porque me repulsivamente salí escopeteado de allí, porque aquello daba vergüenza tener que tirar al lado de un container de la entrada botellas de agua y bocadillos y pastas.
Esto también pasó cuando se hicieron las jornadas culturales del Fórum en el 2000, no sé cuántos, los cuatro, que fuimos nosotros invitados. También no se podía entrar comida ni bebida y era un rollo, ¿no? O sea, que si no tienes dinero para gastar, no puedes disfrutar de la fiesta. No puedes ir con tu bocadillo de casa ni con tu bebida de casa. Tienes que consumir. Porque estamos en un sistema que todo lo que no es rentable no es válido. Como eso tiene que ser rentable, tienen que sacar mucho dinero, pues nada, quitan esa oportunidad. Y mucha gente hubiera ido, más gente, pero... Es que en esas circunstancias, desde luego...
No dan ganas de tomarte bro por fiesta.
No te dan ganas de ir a las fiestas.
Porque yo que tenga que tirarme lo que
el
dice...
El Fórum de las Culturas.
Una cena que yo me lleve una fiambrera, por ejemplo, con mis amigos, una tortilla de patatas que me puedo comer sentado en un banco dentro del Fórum, y que no me dejan entrar una comida que yo me echo en mi casa porque no tengo más dinero, porque soy pobre, pero puedo acceder libremente porque es una fiesta popular de la ciudad, ¿vale? Pero que no me dejan entrar con comida ni con agua. No estoy hablando de alcohol ni de drogas, estoy hablando de agua y de comida. Da verdadera vergüenza.
Te quería decir que en el teletipo de 24 horas del programa este de Noticias salió una noticia en el teletipo que en Roma a la gente o los turistas o de allí que comieran o bebieran comieran un bocadillo en la calle o una bebida, cualquier bebida, les ponen multa.
Oh, qué abuso. Es una sinvergüencería. Estos gobiernos son unos sinvergüenzas.
Dolor, ¿nos puedes relatar lo que has escrito?
Bueno, yo voy a decir que una inhabilidad no lo he tratado como ha planteado el Alberto, así como una posa democracia y del sistema y todo eso, o política. Yo lo he hecho de otra manera, ¿no? Y digo así: el uno es para mí el cuerpo, la mente también es el uno, y los dos forman la unidad del universo a través de los sentimientos. El equilibrio es la unidad del cuerpo y la mente. Si no existe equilibrio, uno no puede encontrarse consigo mismo ni obtener la paz y tranquilidad que proporciona el desasosiego. El estar en paz con uno mismo y vivir el presente, el aquí y el ahora, es lo mejor que te puede pasar a uno. Pero encontrar la unidad del universo a través del cuerpo y la mente es una capacidad difícil de darse si no partimos de la idea del desapego. hay que dejar el ego para vivir plenamente el presente. Gracias.
A mi compañero Isar. Isar, ¿qué opinas de todo esto?
Bé, jo, si es reflexionant una mica sobre el que s'estava dient i tot això, jo crec que una persona, o totes les persones, tenim molt, o sigui, tenim molt més, molta més força de la que ens imaginem.
Sí, sí.
O sigui, a nivell de la unitat i d'uno i que tal, o sigui, nosaltres, cada persona té molt més, no sé si dir-li poder o no sé com dir-ho.
Potència, habilitat.
Té, no.
Potència, habilitades.
No, no em refereixo a això. Té, sí? O sigui, té força, més força, força. Tenim més força de la que ens pensem.
Sí, sí, sí.
I això no ho puc constatar així, però intueixo que les coses van per aquí, no?
Sí, però és que Rajoy decía, ara me meto en política, que jo nunca he sido un activista político, que no me creáis ni me gusta la política, però decía que la gente que se manifestaba en la calle eran malos y que los buenos eran la gente que no se manifestaba y estaban en casa y están tonteando. Yo estaba en casa y no me iba a manifestar porque estoy hecho polvo de las caderas y me pegan un empujón, me tiran al suelo y me patean. Y si luego va un policía y me abre la cabeza sin tener ni haber pasado por ahí, no tener nada que ver, a mí me sabría mal, me pondría tan encorajado que haría un corte molotov y se lo meterían todos los morros a la policía.
Llavors, lo que yo volia dir també és que abans has parlat de majories i minories,
bueno,
jo, i em volia referir que...
El... És tot el planeta, eh?
Sí, sí. Però jo em refereixo, jo em volia donar constància, si més no, que sí, sí, la manifestació que va haver-hi l'11 de setembre,
sí,
era, hi havia molta gent.
Sí, 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 sí.
I quan...
No eren cientos, eren miles.
Era moltíssima gent.
Sí,
I llavors jo sé que en un moment em vaig enfilar per descansar,
sí,
hi havia una marea humana de... Una fotimer de gent, molta, no? No sé, i d'aquí que cadascú tregui les seves conclusions. No sé.
Un paseo de aventura por la ilusión de la locura. Radio Nicosia, 91.4, Contrabanda FM.
Aquí baja mi explicación, a mí me llaman sin razón, corazón loco.
Ahora vamos a dejar a nuestros padrinos, amigos, Chesudaka. Cuando quieran los Chesudaka van a estar en el aire, pero no en vivo, ¿eh?
Hölderlin. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando.
Sí.
Bueno, habéis visto, habéis oído que constata todo lo que decía sobre la frase de que somos polizones en nuestro propio barco, o que no sea el barco nuestro, somos seguimos siendo polizones, porque si no tenemos papeles, que va el hombre de la porra y viene detrás nuestro y nos mete caña. Pues ahora vamos a dar paso a la princesa espiritual, como le digo yo, que es la Silvia. Silvia, cuando quieras.
Gracias, Alberto.
Depresión, vergüenza. Escuchando a mi gente decir que el puto sistema se va a morir. Sigo escuchando la bomba militar, esa que nos va a exterminar. Yo no preciso un montón de dinero. Yo no preciso rockets in the moon. Lo que preciso es la alegría de mi pueblo, la conciencia tranquila.
Relacionan entre sí, no tienen comunicación. Con las medias y las altas surge el amor de repente y se propaga y se une a los unos en una unidad. Todas las partes del cuerpo son unas, pero todas ellas forman una unidad. Que siempre todos estemos juntos. El amor, seamos, sea gracias al amor y seamos unidad. Entonces, hacia el final utilizo medias y altas. Pues vuelvo a empezar a leer. Hay muchos unos que están solos y no se relacionan entre sí. Tristes instantes sin ninguna comunicación. Surge el amor de repente y se propaga y une a los unos convirtiéndose en una unidad. Todas las partes del cuerpo son unas, pero todas ellas forman una unidad. ¡Qué bien! Que siempre todos estemos juntos y mediante el amor seamos unidad.
Abre las puertas de tu imaginación y ven con nosotros a nuestro loco rincón. Nicosia, 91.4, Contrabanda FM.
Siento Nicosia, donde la locura y la cordura se fusionan. 91.4 Contrabanda FM.
Les quería deciros que ha estado muy bien el escrito de Silvia. Y Santi, que hace el cine de barrio, aunque no lo tiene escrito, se le ha ocurrido decirnos una película, ¿no, Santi? Que tiene sí, que ver con el tema, ¿no? ¿Qué película es?
Bueno, que ponga la sintonía y...
¿Cuál es la sintonía de cine de barrio? Cuando salga la sintonía, estamos buscando...
Ahí va.
Bye.
Ahora cine de barrios por Santiago Barrio.
Bueno, yo es que no me he preparado hoy por escrito en la hoja ninguna película. Pero ahora me he dado cuenta de una película que hace poco la vi, uh-huh, que es una versión,
¿sí?,
cinematográfica de la obra de teatro de William Shakespeare, Hamlet, Príncipe de Dinamarca.
Sí, sí.
Bueno, esta película trata de un príncipe danés que está como medio enamorado de su madre y progenitora. Y bueno, por cosas de la infidelidad de la madre con el padre, pues hay una relación amor-odio entre el príncipe y la reina, porque se ha casado con el hermano del padre, un tío de Hamlet, y resulta que piensa que lo ha envenenado, que es muy posible que sea cierto, de que lo ha envenenado
que
a su
le
padre
metido,
para poder acceder, sí, a la reina, a su
le metieron
madre,
un veneno que... por el oído, ¿no? En la cama, estaba durmiendo y le metieron por el oído el veneno, ¿no? Me parece que va de eso, ¿no? Algo así, el veneno que se lo mete por el oído al padre.
Es que yo la vi empezada.
Sí, vale. Pues sí, el veneno me parece que se lo mete por el oído el hermano o el tío de él, ¿no? Martín, ¿a que sí? Podría ser posible, me parece que sí.
Bueno, que quería deciros que sorprendente de esta esta versión, uh-huh, es que está protagonizada por Mel Gibson y Glenn Close. O sea, que hay dos actorazos buenos.
Uh-huh.
Y bueno, está la... No me acuerdo cómo se llama la... Se enamora de una chica...
Uh-huh.
Que se llama Olivia, que es... Uh-huh. Que es también de sangre azul. O me parece. Y...
Submarina. Tiene la sangre azul.
Submarina. Bueno, pues resulta que Ofelia. Esta Ofelia resulta que accidentalmente mata Hamlet al padre de Ofelia. Aunque no se llama muy bien, no quería matarlo. Y entonces, pues la Ofelia se suicida. Y entonces ya lo que podía haber sido un final más feliz, se va todo por la borda, todo sale mal, todo es una tragedia, todo va peor.
Todo al garete.
Lo muy bueno es que el William Shakespeare, que vaya dominio del lenguaje, supongo que el inglés.
Sí, lógicamente el inglés.
Que tenía una cultura muy grande. Y bueno, y nada más era eso.
Y bueno, tiene que ver con que el padre también se le presenta en espíritu o algo, sí, que sí, mata y todo, ¿no? Se le presenta en espíritu y él tiene como un tipo onírico de que no sabe si es verdadero o si es soñado, un mundo real o ficticio, ¿no?
Sí, sí.
Eso también es bastante bajo.
Ve la película, sí.
Pues muy bien, gracias.
Ven, yo voy a posar a mano en tu cuadril. Multiplicar-te os pés por muitos mil. Fita ao céu, roda, tá nos da vida toda. Mas esses passos dançam moda e dirão ao mundo por onde ir. Às vezes tu te voltas para mim, na dança sem te dares conta, enfim, que também apenas dois mulatos, fazendo poses nos retratos que a luz da vida imprimiu de nós. Se desbotássemos outros, revelar-nos-íamos no carnaval. Roubemos-nos ao Deus tempo e nos demos de graça a beleza total em nós. Cartão postal com touros em Madrid, Corcovado e o Redentor daqui, Salvador.
Si te quieres divertir, algo sabrosón debes oír, mi amor. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
A ese amor que te atormenta, échale limón y menta para que vuelva a tus brazos.
Nacho nos va, le quiero que nos diga qué opinión tiene sobre lo que está pasando, las movilizaciones que ha habido en Madrid y las de Barcelona.
Bueno, eso, ¿qué opinión? Es una cosa, no sé si pronunciarme. Yo quiero, lo que quiero decir sobre el uno y la unidad, no sé si sé qué decir esto, ¿no? Pienso que quizá más bien serían las partes y el todo, ¿no? Las partes y el todo, cada parte sería el uno y el todo sería la unidad.
Sí, por ahí anda, ¿no? sí, por ahí anda.
Pues esto, pues más o menos aquí, pues bueno, solo decir esto. Si quiero decir más cosas ya las diré, porque estoy un poco pescado.
¿Te sientes desgraciado? ¿Infeliz? ¿Ansioso? ¿Inseguro? ¿Hipócrita? ¿Deshonesto? ¿Corrupto? ¿Desdichado? Pues menos tontería y hoy es Radio Nicosia. Los 91.4 Barcelona, Contrabanda FM.
Le vamos a dejar un poquito de turno a Flavia, a ver qué opinión tiene como mujer también, que eso es muy importante, que la mujer también está ahí en esa manifestación y en esta unidad, o sea que una unidad no se hace solamente uno solo, la unidad se puede compartir y se puede hacer entre todos, eso es lo que queríamos decirnos, ¿no, Flavia?
Claro, ole. Pues yo quería hablar sobre todo el tema del miedo, ¿no? Que hemos encontrado en esta unidad, o mayor, parte mayoritaria, también minoritaria, ¿no? De alguna manera. Por ejemplo, en la asamblea de esta semana, del lunes, Fernando pues, nos comentó, ¿no?, del miedo de ir a la manifestación con su hija. Y yo creo que ese punto es muy importante, ¿no? Porque, por ejemplo, el año pasado, en las manifestaciones del 15M y tal y cual, pues había un montón de gente, realmente había muchas ganas y tal y cual. Y este año, en realidad, fue como que mucho menor, ¿no?, la cosa. Y creo que parte también es el miedo, ¿no? El miedo a salir a la calle y que sabes que te van a reventar la cabeza,
claro,
que te van a pegar,
claro,
que te van a...
Claro.
Y no sé, me acuerdo de una anécdota también del año pasado, que era un hombre que trabajaba en las furgonetas de Barcelona,
sí,
Ciutat Meta.
Sí, 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 sí.
y tenía que limpiar la plaza cuando la habían desalojado. Ajá. Y había un montón de gente ahí y el hombre pues le pidió a uno de los chicos que estaba abajo que por favor cogiera las llaves de la furgoneta y se las llevara para que él no pudiera limpiar la plaza, ¿no? Porque él quería participar, no quería echar a la gente, no quería echarlos.
Muy bien.
No, pero no podía dejar su trabajo, ¿no? De alguna manera.
Sí.
Entonces el chico de abajo pues le preguntó y le dijo, ¿por qué no dejas tú las llaves? ¿Por qué no sales tú de la furgoneta, te bajas y dejas tu trabajo? Y dices, es que no puedo porque tengo una familia, tengo unos
hijos.
Claro,
lógico, una responsabilidad.
Entonces, claro, una responsabilidad. Entonces es curioso, ¿no? Porque yo pienso, la parte mayoritaria, aquí se confunde un poco con la parte minoritaria, ¿no? Porque parece que seamos pocos, pero en realidad hay mucha gente que quiere, pero que igualmente, de alguna manera, pues no puede, o por miedo, por protección, más que nada, a sus hijos, a su familia.
La situación social, a lo mejor, que nos pilla, que es esto de tener trabajo, tener hijos, tener familia, tener algo cogido por... Que no tiene nada que perder, es el que no tiene nada. O sea, yo estaba pensando que yo tampoco tengo nada. Pues si me echara a la calle a manifestarme, es que dejaría atrás todo lo que tengo por levantar el puño y manifestarme, ¿no? Pero el que no tiene nada, es que no tiene nada que perder. Y es más, es que si me meten miedo, no sabe la reacción que voy a tener. Yo mismo me puedo explotar si me meten miedo. Si veo a un tío que me va a tirar una pelota de goma, me va a hacer daño, me va a pegar un con una porra, yo también no sé cómo reaccionaría. Y sin ser violento, a lo mejor reacciono violentamente. ¿Qué tengo que hacer? ¿Defenderme a una agresión? Yo creo que si me agreden, me tendré que defender. Yo es que no estoy a favor ni en contra, pero el que pisa le va a hacer daño a que le han pisado, ¿no? Es que no se dan cuenta.
Que forma parte de la política del Estado, esa, ¿no? Es
decir, sí, total.
Generar ese miedo. Y sobre todo salir a cargar tan fuertemente las manifestaciones y después que no pase nada, ¿no? Sí. Porque la gente va interiorizando, es justamente lo que le ha pasado a Fernando y lo que me puede pasar a mí. Claro, yo puedo salir, pero salir con mi hijo me cuesta un poco más, porque lo expongo a él a cosas que, bueno, está bien, estamos luchando los dos por eso, pero es muy chiquitito.
Claro.
Entonces ellos apuntan un poquito a eso, a que la gente se amedrente. Por un lado ese mensaje, y por otro lado el mensaje que decía Alberto hoy de Rajoy, ¿no? De ponderando a las masas silenciosas.
¿Qué tiene que ver?
Claro, decir, todos aquellos que no se manifiestan son los buenos, ¿no? Decía Rajoy. Y eso en realidad debería haber generado, pero muchísima más bronca. Deberíamos haber salido 400.000 a decirle no. Porque lo que viene a decir Rajoy es que los que no se manifestaron están de acuerdo con su política.
No.
Eso es lo que él quiso capitalizar. Son pocos los que se manifiestan, claro. Por eso, son pocos los que se manifiestan, dice él. Eso quiere decir que son pocos los que están en contra de mi política.
Se ha equivocado. Son muchas personas las que están en contra. Lo que pasa es que todos tenemos una situación que no podemos ponernos en riesgo, Lucía.
Sí, y que con la misma lógica, el 70% de la gente de España que no votó al PP estaría en contra de la política
total,
del PP.
Total, yo
porque
soy uno de ellos, por favor.
Tanta gente no votó y el PP ganó con un porcentaje, a ver, alto, pero no representativo. Y entonces con esa lógica, vale, si yo no te voté, es que no estoy de acuerdo con lo que estás planteando.
Entonces el PP piensa que toda la gente que no se manifiesta es un voto suyo o alguien que está a favor de su política y eso está. Yo, a mí me hubiera gustado, perdón por lo que digo, que hubieran entrado cuatro Marías y perdón por lo de María, de estas de que van a la plaza y que tiene coraje para tirar del bolso con la fruta y eso, y habrían cogido de los pelos al Rajoy de la barba y le habrían tirado por las escaleras abajo del Congreso, ¿no? Y al final pudieron un petardo y en gordo y le saltara la bomba al león. Pero has visto, le han metido 5 años de cárcel, me parece, a una única persona que ha quedado por los enredos de la manifestación primera, por saltar una valla o mover las vallas o subirse a la valla, 5 años, por una valla. O sea, ¿qué hubiera pasado si hubieran tomado verdaderamente la Moncloa? ¿Qué hubiera pasado con los militares? ¿Qué hubiera pasado que han dicho por la 4, por la 6, que a ver si van a entrar por la Diagonal a tomar Barcelona? ¿Qué desfachatez? ¿Qué falacia? O sea, ¿cómo se puede decir que eso es un estado de provecho o de ayuda? O sea, yo no sé.
O también, por ejemplo, lo que comentaron en la asamblea de que alguien está leyendo la Constitución española y lo detuvieron también simplemente por el hecho de estarle leyendo
la Constitución española
a un policía.
No, lo que quería decir es que de una parte está bien el que todos vayamos a una, ¿no? Lo que pasa es que es difícil eso. Teníamos que tener ahí todos a la una, ¿no? A todos a
la vez,
dibujar, ¿no?
A la vez.
Pero por otro lado también el los grupos heterogéneos y cada uno pues tiene sus cosas, piensa sus cosas, mm-hmm. Es distinto, ¿no?
Es distinto, exacto.
Entonces, aquí hay como una especie de contradicción. También quiero decir que la gente, el hombre es mediocre y la mayoría de la gente precisa de líderes que le señalen el camino, ¿no? O sea, ahora me viene a la cabeza que un intelectual es un partido de una única persona. Eso. También quería decir más cosas, pero como siempre, pues no me acuerdo.
¿Pero dónde quiere participar, Yolanda? ¿Qué opinión tienes?
Que ayer dijeron en la tele, ¿sí?, que las huelgas y esos que iban a recortarlas, para que no hubiera tantas.
Sí, yo.
No sé cómo
iban a recortarlas.
O sea, que recortan.
Para que no hubiera tantas huelgas.
Lo que quería decir también.
Han dicho las noticias hoy que van a buscar algo así como un proyecto de ley o algo así para regular más las manifestaciones, porque dicen que hay muchas, que en Madrid últimamente llevan 200 manifestaciones y que claro, que el tráfico queda cortado y que todo eso, ¿no? Lo han dicho las noticias de la UNO, las noticias esta mañana.
Ayer también lo dijeron.
No, quería decir que a veces las posiciones mayoritarias pues se toman como verdaderas y las minoritarias pues son estigmatizadas, ¿no? Por ejemplo, aquí el caso del catalanismo, si no eres catalanista, pues si no eres independentista, pues quizás estés un poco estigmatizado, ¿no?
Exacto, exacto. Y también podemos hablar muy bien de eso que has dicho ahora, que nosotros también como sector de los no eficientes en el sistema, o sea, los que nos estamos tildados de locura o de alguna enfermedad catalogada como esquizofrenia y siguientes, no somos valorados por el resto, o este temor que decíamos de tener miedo. A veces nos temen sin tener el conocimiento de que no somos personas violentas, de que somos personas responsables, de que somos personas que tenemos unas características y unas potencialidades que los demás no las quieren ver, las tenemos y no se nos rescatan, y que nosotros también somos una pequeña minoría dentro de esa mayoría que son los conscientes, los que sí que saben actuar o sí que saben divagar o sí que saben montarse sus ideas, y que nuestras formas de hablar nuestra o nuestro discurso no son valorados casi nunca por nosotros.
Quiero decir, referente a manifestaciones y así, que por ejemplo en las manifestaciones pues se ponen básicamente, hay un bando que se manifiesta y su opuesto que quiere mantener el orden, ¿no?, que es la policía. Pues bien, por una parte los que se manifiestan están ideologizados, o sea, se manifiestan por alguna razón, por algún motivo que ellos consideran importante, ¿no? Sin embargo, la policía actúa en contra, pero de una forma no intelectual, o sea, no, sino profesional, ¿no? Es su profesión el mantener el orden y así, y bueno, esto.
Es interesante porque son dos lógicas que se ponen, pero daría para programar. Vamos a pasar un poquito, que si no se nos va a quedar.
Deusa da lenda na proa, levanta uma tocha na mão. Todos os homens do mundo voltaram seus olhos naquela direção. Sente-se o gosto do vento cantando nos vidros o nome doce da cunha. Mãe,
más. Dolors nos va a leer el texto de Antonio, Antonio. Antonio tiene un texto y lo va a leer Dolors, cuando quieras.
Bueno, este es el texto de Antonio Ortiz, nuestro fotógrafo. Dice así: estamos formados por una multitud de células, las que nos confieren comunidad, un único e irrepetible. Ni siquiera un familiar nuestro pueden ser nuestros padres copartícipes de que existamos. Son iguales al 100% a nosotros, aunque llevemos buena parte de sus genes. Esto nos hace unidos. Partiendo de esa premisa, la de ser únicos e irrepetibles, ¿por qué no podemos ser también únicos en nuestro comportamiento en la sociedad? ¿Por qué esta misma sociedad nos quiere convertir en una parte de unidad de individuos dócil y adoctrinada con el sistema? Seres iguales cortados por el mismo patrón, para que no escapemos del control férreo y estricto. Esta sociedad que trata de inadaptado al ser que desea ser uno en su forma de vestir, pensar o actuar diferente. A lo largo de la historia de la humanidad, si no hubiera existido seres que se sentían uno y únicos, que pensaban diferente, que la sociedad les tocó, diferente de la sociedad que les tocó vivir, esta no hubiese evolucionado, quedándose anquilosada y anticuada. Cada forma nueva de pensar el mundo es beneficiosa para la sociedad porque da una visión diferente de lo establecido. Gracias.
Muchas opiniones sobre el tema de hoy, parece que se va a quedar en nada, y bueno, tenemos cosas que también tenemos que plantearos, y quería dar opinión para luego, si quedan más minutos, volver otra vez a Uno y la Unidad, y tenemos para hablar del tema de Uno y la Unidad a Almudena, guapa, cuando quieras.
Gracias, Alberto. A ver si me aclaro. Es que es complicado, ¿eh? Que tengo muchas cosas en la cabeza y no sé cómo. Bueno, primero decir que yo todos los temas de política siempre los he llevado fatal, porque nunca he entendido bien lo que pasaba y tengo 33 años y no he votado nunca. Y entonces mucha gente me dice que al no votar pierdo mi derecho de opinar, que tampoco estoy de acuerdo con eso. Pero en parte tienes razón, ¿no? No voy a criticar un partido si no he hecho nada para que no salga. Entonces, pero bueno, aparte de esto, todo el tema de manifestaciones y tal, a mí siempre me da mucho miedo, pero porque por la aglomeración. Y entonces yo en mi vida he estado en la manifestación que se hizo cuando todo el tema de Miguel Ángel Blanco con la ETA. Y luego he estado hace poco en una para pidiendo que se cierren los CIEs, los centros de internamiento para extranjeros, ¿no? Son las únicas veces que yo me he manifestado así públicamente y he hecho medio recorrido, porque yo me agobio mucho. Y entonces, bueno, pero que yo no sea las manifestaciones no quiere decir que no las apoye, exacto, que me parezca una barbaridad. Yo, es una barbaridad lo que pasa.
Abrir cabezas con porras, ¿no?
Sí, lo que ha llegado un momento que os digo la verdad, que me da tanta rabia e impotencia leer todo esto que no me quiero enterar de lo que pasa. Me entero por narices porque todo el mundo habla. Pero intento, ¿sabes? Pues no ver todo el tema de la policía, no ver porque me pone mala. Yo veo un momento que he decidido pues ignorar y ser ignorante con lo que está pasando. Ahora, respecto a lo de la unidad, pienso que es muy importante que la lucha sea lo que sea, contra un partido, contra los recortes, contra la ética.
El estigma.
Sí, contra el estigma. Que se hace mucho, suele ser más eficaz, más fácil y más divertida cuando se hace entre varios, ¿no? Entonces, claro, en eso sí que creo en el poder de que se hagan en comisiones, que se hagan, sí, 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 que vayas con los amigos a la manifestación, en casa, uh-huh, no, porque yo
activista,
sí, porque yo lo he vivido y entonces, uh-huh, y pienso que una persona apoyada por más gente puede conseguir más sus objetivos que yendo sola.
Exacto, exacto.
Entonces yo apoyo a toda la gente que sale a la calle y es verdad que tendría que salir más, pero ves, por ejemplo, yo no asisto a este tipo de eventos,
sí, sí, sí,
porque
sí,
no,
sí,
no, 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 no.
No va conmigo.
Y creo que en lugar de, o sea, que me indignaría más estando allí y viendo cómo pegan a uno y cómo te multan por no sé qué y como, y os digo, toma, ya sé que es una postura como muy pasota, pero tenía que elegir, ¿sabes? Porque exacto, o me indigno y la sí, lío, sí, 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 o me callo y entonces optamos, sí, sí, por estar un poco calmadita.
¿Qué te iba a decir? Ha venido con un amigo, ¿no? Dile que si quiere opinar sobre eso y preséntalo.
Bueno.
Si quiere hablar, pero que lo presentes como amigo tuyo. Y amigo nuestro.
Es nuestro.
Exacto, pero que lo has traído tú. Ha venido solo, ¿no? Pero contigo. Acompañado.
Me ha encontrado a mí aquí.
Que se habéis encontrado aquí. Sí. Ah, vale.
Se llama Santi y hoy está visitando un poco.
Pero si quieres decir algunas palabras, si quieres a micro de lo que opinas, de lo que oyes, o de si quieres decir tu opinión.
Venga, se anima.
Acércate,
venga,
por favor.
Hola, bueno, quiero deciros que lo que estamos viviendo hace unos años que empezó es el principio, la semilla, el germen. Y sobre la condición humana, lo que quiero decir es que básicamente el ser humano desconfía del ser humano. Necesita que haya alguien delante para él apuntarse y él por sí solo no va a hacer nada.
Ajá.
Necesita alguien que le empuje,
ponerte la cola de la fila, ¿no?
Y alguien que le informe realmente, mm-hmm, de lo que,
sí, 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 de lo que
está pasando y de lo que buscamos. ¿Qué es lo que queremos? Queremos mejorar, queremos un sistema mejor y más humano y proteger el planeta.
Es un poco el hombre degenerativo.
Sí, y uno de los fallos del ser humano es que no confía en sí mismo. Entonces, como no confía en sí mismo, no confiará nunca en los demás.
Pero, Santi...
Y hace falta,
sí, sí,
un cambio de
conciencia
y que la persona se sienta segura, mm-hmm, dentro de sí misma, en su unidad... Y que encuentre ese reflejo en el todo, en los,
sí,
demás.
Sí, sí, los demás, sí, sí, exacto, exacto.
Cada vez hay más gente, cada vez nos apuntamos más.
Sí, sí.
Y cada vez habrá más gente que recibirá más palos. Pero va a servir para algo, porque en todas las revoluciones alguien tiene que morir.
Radio, decías.
En todas las revoluciones,
sí,
alguien,
sí,
va,
alguien
a
morir. Palma. Sí, 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 sí.
Y ninguno queremos ser.
Sí, 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 sí.
Pero los que tengan el valor de estar, sí, primero, sí, delante. Se la jugarán,
exacto.
Por todos los que hay detrás.
Sí, pero tienes razón de que siempre se tiene que apuntar uno a la fila primero. Y yo vengo detrás y como ya he visto una cola, pues me meto ahí porque ya veo unos que se han manipulado delante, que ya tiene seguro, claro.
Exacto. Pero es un poco contradictorio esto, ¿no? Porque siempre habrá alguien delante de la fila, con lo cual siempre habrá alguien que habrá tomado la iniciativa de alguna manera.
Sí, ¿no? Lógicamente. Pero bueno, es la libertad de opinión que nos hace a aproximarnos esa opinión a tener las mismas ideas para cambiar, ¿eh? No estamos diciendo revolucionario, sino a un cambio. Que hay que imponer esa revolución, pero porque queremos un cambio. Digo
claro,
yo, ¿eh?
No nos manifestamos
claro,
porque
lógico.
Simplemente todo está mal. Nos manifestamos porque queremos
cambiarlo,
algo global,
cambiarlo, claro.
Mejor. Porque sin saberlo todo, sabemos qué es lo que queremos. No el por qué. Sabemos lo que queremos. Queremos un futuro para nuestras generaciones. Queremos más educación
y menos
cierto
policía.
Grado de espiritualidad diferente al que hay.
Exacto. A ver, Modena, dinos.
No, que quería poner un ejemplo, pero a ver si me ayudáis porque no tengo el dato exacto. Pero ¿alguien vio el programa Salvados del Évole este domingo?
No.
Vale, entonces no me podéis ayudar.
No te puedo ayudar, ¿no?
No, lo digo porque yo me lío un montón con los nombres de políticos y tal, no me entero ni los que son de Cataluña.
Pero explícanos un poco.
Pero bueno, no, yo os digo porque salió un exministro. Pues pasa que es muy mal dar esta información así, porque no tengo, no sé ni ministro de qué era, pero no,
exministro, ¿vale? Ministro.
Lo que pasa que, bueno, tenía su cargo en su momento y entonces lo que se ha pasado, se está pasando estos días por los medios es un corte de voz que es lo único que he podido escuchar. O sea, que no sé el resto de la entrevista que le hizo el Évole, no lo sé. Pero él dijo que, y claro, son estas cosas las que me cabrean más. Él dijo que la educación no es una necesidad básica.
Joder.
Ah, bueno, ese fue el web.
El del apellido.
No sé ni quién es.
Sí, el del apellido que parece un poco de huevo.
Capaz que me dijo de educación.
Es posible. Entonces, ¿cómo un tío, un mini, puede decir eso? Con lo que está pasando, que suben las matrículas de la universidad, que no sé qué, que la gente ya no puede matricularse, que no puedes hacer ni una, los niños no pueden hacer ni una extraescolar, porque y no es una necesidad básica, eso, por favor, o sea, como, ¿por qué está saliendo la gente a protestar por los recortes en de estos si no es una cosa básica? O sea, que no nos tenemos que preocupar porque no necesitamos ser educados. Bueno, yo no digo que todo el mundo tenga que ir a la universidad para tener educación.
Pero es necesario, eso es necesario.
No. Pero hay gente pues, que tiene una inquietud y que quiere hacer una carrera y que este año no ha podido continuar porque la matrícula ha pasado de 100 a 500 euros.
De necesidad aprender. ¿No?
Bueno, yo estoy hablando así en...
Para la gente que le gusta las cosas de aprender, es una necesidad. Para un sabio es tener que aprender más. Tiene necesidad de motivos de saber cosas y aprender. Y de siempre querer aprender más. Cuanto más sabes, más quieres aprender.
La universidad te ha subido un 60%, pero si tienes una carrera, tienes una carrera ya hecha y haces la segunda carrera, te sube el 100%.
Bueno, ¿qué iba a decir? Que no ha participado Eugenia. Eugenia, ven aquí, ven. ¿No quieres hablar? Sí, hombre, ponte aquí al lado, Eugenia, va. Al lado de la Almudena. Todo esto que estás escuchando, ¿qué opinión tienes de lo que decimos? ¿Algo no tienes que decirnos, chica, algún día? Venga, por lo menos decir hola a las personas que te están escuchando. Eugenia hace poco que... Bueno, hace poco no, lleva bastante viniendo a Nicosia... Y participa con nosotros y lo estamos haciendo que se movilice un poquillo y que se active. Y que, bueno, es libre de querer hablar por el micrófono o no. Pero que, bueno, bienvenida, Eugenia. Eugenia está ahí y que sepáis que, no, en que nos quedemos en casa. En que no nos veáis, estamos ahí. Que apoyamos todas esas manifestaciones y que estamos con esa minoría. Que no parece tanta minoría, que somos muchos los que estamos igual. Y que los que no tenemos nada que perder. Y vamos a ahora a poner un poco de música y pasaremos al boletín de Sobo, sonido y voces, que vamos a hablar sobre la identidad.
Que lo empecina, uno va arrastrando luz entre espina y en su afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega a un amor que lo engañó, vacío ya de amar y de llorar, tanta traición. Si yo tuviera el corazón que di, si yo pudiera como ayer, querer sin presentar. Es posible que a tus ojos que hoy me gritan su cariño lo cerraré con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos, los perversos, los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara aquel ayer y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu
tu amor. 101.4 Contrabanda FM.
Hola, queridos amigos del Sobo, estamos aquí en Radio Nicosia. Y bueno, vamos a grabar los 5 minutos para el programa de Portugal, el próximo encuentro en Portugal, ¿no? Y bueno, este se acordó en Barcelona, cuando hicimos el encuentro en Barcelona, que hablaríamos de la entidad, más allá de la enfermedad. Y de eso vamos a hablar, cada uno una frase, una pequeña reflexión, pero muy pequeñita y tal. Yo voy a decir que yo como nicosiana me siento que sí, que a través de Radio Nicosia he podido traspasar la barrera de una identidad más allá de la enfermedad mental. Yo creo que tengo otras inquietudes, otra manera de ser y otra manera de actuar ante la vida, ¿no? Yo en Nicosia no me siento una persona enferma, sino me siento una nicosiana y una persona realizada. Eso es lo que quería decir. Si alguien quiere decir algo más.
Bueno, yo tengo que apuntar unas cuantas cosas nuevas que yo me identifico. Y bueno, he apuntat, son muchas, pero he apuntat, doncs, m'identifico com a fotògraf, per exemple, com a pintor també, escriptor, cantant, bateria, actor, nedador, locutor i agricultor, he posat.
Toma ja.
Sí, ves més allà de l'entitat, no? Més allà de l'entitat tan malalt.
Sí.
Algú més vol opinar?
Bueno, para mí Nicosia, me gustaba siempre escribir y del hospital de día, una asistente social, pues me hizo llegar aquí. Y hay veces que no tengo ganas, pero es como un trabajo y pienso que me esfuerzo en hacerlo lo mejor posible y creo que cada vez va mejor, porque yo también voy a mejor. No es solo mi psiquiatra lo que me ayuda, es venir aquí. Y no es solo terapia, sino que va más allá.
Me gustó mucho eso que lo que están comentando, lo comenta Silvia y Duros, y también lo que dice Isar, que es este tema de quién soy yo más allá de. A ver si podemos también ir reflexionando sobre ese punto, ¿no? Es decir, este listado que hice usar me encantó.
Yo también quiero decir que, aunque no están aquí todos los compañeros, por ejemplo, Javier ha hecho un paso más allá como artista, Raúl como escritor, la princesa Inca como escritora, la Eugenia como actriz, la Almudena también como actriz, como activista en la lucha de salud mental. Quiero decir que todos vamos allá un paso más de nuestra identidad de enfermos gracias a la oportunidad y a la libertad que nos da Radio Nicosia.
Bueno, una cosa cortita es que yo creo que si no estuviera en Radio Nicosia probablemente mi piano se hubiera muerto.
Bien, yo pienso que el mundo de la salud mental es muy absorbente. Una vez que entras e ingresas en él, es muy difícil salirte, ¿no? Es como un cuerpo negro que atrae y es difícil salir, ¿no? Pienso que hay varias etapas en la vida de un enfermo mental. Al principio es los inicios, el diagnóstico. Después ya, una vez ya tienes el diagnóstico, pues yo pienso que lo conveniente es vincularse a este mundo de la salud mental, a sus cosas. Por ejemplo, Radio Nicosia es una institución. Sin embargo, al cabo del tiempo, pienso que lo idóneo creo que sería desvincularse, tratar de desvincularse de este mundo, ¿no? Ir hacia el mundo, hacia los circuitos normales, ¿no? Hacia circuitos no vinculados a la salud mental, sino circuitos ordinarios de la vida de gente común, normal y corriente.
Eso lo hemos hecho muchos, el Isar es un ejemplo, el Javier, el Raúl, la Almudena, todos hemos hecho nuestros pinitos fuera ya de la salud mental, y eso queda plasmado, que es una proyección de nuestra vida más allá de la normalización. Almudena, ¿tienes que decir algo?
Sí. Hola, yo normalmente digo que soy Almu. Y no soy una enferma mental, no soy una persona con trastorno. Lo soy, pero no lo soy todos los días ni todas las horas. Entonces yo lo que me gustaría destacar de la identidad más allá del diagnóstico es ser una persona con aficiones, con cualidades y defectos, que busca su sitio, encajar en toda esta movida de la sociedad. Y que yo me considero como una luchadora. Y me gustaría como dar una mirada un poco más positiva y no vivir, que no se viva la etiqueta que nos ponen como una condena, sino yo lo que me gustaría compartir es que yo con el tiempo he aprendido a vivir el lado más bonito de la locura, ¿no? Que ha sido encontrar unas personas que son como una, bueno, son mi familia, y el hacer radio más allá de la experiencia que tenga cada uno, sino que aporta. Y sobre todo la lección que he aprendido estando en Radio Nicosia desde un buen principio es que todos tenemos limitaciones, más tengas trastorno o no, y que lo que hay que hacer es potenciar las cualidades que tenemos,
las
¿no?
Las
capacidades. Y que hay que cuestionar mucho el tema de palabras como normal, discapacidad y eso, y dejarnos conocer tal y como somos, que la gente se acerque y entonces vea lo que tenemos que ofrecer a la persona que muestra interés, y eso, y que la gente anteponga siempre la palabra persona a un diagnóstico que te pone un médico o que recoge un libro como el DSM.
Jo volia dir una cosa, que jo no sé si la resta de gent que està aquí a la taula ho comparteix o bueno, no.
Jo estic aquí,
Vale. Doncs que a vegades pots tenir la sensació, bueno, que no trobes el teu espai, no, diguéssim. I saps que hi ha un espai, saps que el trobaràs tard o d'hora, però costa trobar un espai amb el que t'identifiques, no sé.
Yo a partir de la enfermedad de la esquizofrenia paranoide se me hicieron unas características personales que eran misticismo, extravagancia, extroversión, creatividad, pensamiento mágico y cosas que me eran afines, que parecían positivas. Y yo con el tiempo pensé, esos positivos son mis características personales, pero si yo fuera otra persona, no tuviera esas características, y me empecé a pensar que también eran mis defectos, porque con esas características yo era enfermo mental y tenía un diagnóstico. Si no tuviera esas características, a lo mejor no sería enfermo, ¿no? Y pensaba también en que mi psicólogo me llama el Alberto el polifacético, me dice. Últimamente me ponía el bizarro, ¿no? Una palabra que quiere decir dos cosas, una contonancia, bizarro, de cosas positivas y algunas negativas que tampoco son tan negativas. Las de ese que es lo que quiere decir en el libro bizarro. Yo soy una persona con orgullo, una persona que tiene marcha y que tiene coraje, cosas muy positivas. Pero hasta las cosas negativas también eran positivas. O sea que no hay que pensar muchas veces que esas características que todos tenemos con nuestra propia identidad. Yo siempre he sido una persona extravagante. A mí me hace por fuera. La gente me ve un policía tal y como soy, y vosotros que me conocéis, vosotros que no me veis a lo mejor no me conoceréis, pero soy tan diferente a la forma de moverme, la forma de hablar, la forma de vestirme, que parezco cualquier otra cosa que no soy por dentro. O sea, la persona que veis por fuera no quiere decir nuestro interior. O sea, yo quiero decir que el sentimiento va por dentro, la persona, ¿no? Y que lo de fuera al exterior es como el gajo de la naranja, ¿no? Que lo que nos comemos no es el cascarón, nos comemos lo de adentro, ¿no?
Un segundo, que tenemos
a
Jordi por teléfono,
Jordi.
Sobre el mismo tema. Creo que Jordi tenía algo para decir. Dolor.
Tenemos una llamada de Jordi. Jordi, hola.
Hola,
sí, perdóname que també es fortet.
Sí, perdona, som a ti, però quasi bé.
Ara se sent bé. Va. Digues, què vols dir de l'entitat?
Bueno, jo crec que l'identitat és el número 1, que donarem el DNI, i o una cosa que se'ns escapa de la percepció i que no hem de donar-li més voltes a l'identitat, sinó almenys amb el que tu et relaciones. Per mi era molt important trucar a vos, però m'he quedat dormit.
Bueno, molt bé.
Perquè no podia més estimular el límit i bueno, feu sentir la meva veu.
Molt bé.
I ho pato per tots. Però jo crec que sobre la identitat és molt complicat, perquè és una pregunta... Perquè vaig estar escoltant Contrabanda i preguntaven que si Nietzsche estava boig, que si Nietzsche parlava molt d'aforismes i de coses molt complicades, i jo crec que no ens hem de complicar menys la vida, no? Jo crec que és molt important fer sentir les veus d'arreu del món i que et diguin davant el sobó.
Molt bé. Moltes gràcies, Jordi.
Vale.
Vale, adéu.
Pues un petó.
Adéu. Jo voldria dir una cosa i després d'això. Jo voldria dir que si ara poséssim per cas que Nicòsia s'acaba, nosaltres tindríem alguna cosa més enllà de la nostra vida de malalts, o la nostra entitat no identitat... O sigui, si ara Radio Nicòsia se terminara i no tuviéramos la possibilitat d'expressar-nos aquí, ¿crees que nuestra vida volvería a ser la del enfermito encerrado en la habitación de casa, en el psiquiátrico, o Radio Nicosia nos ha dado esas fuerzas para después salir y buscar otra identidad y ocupar otro espacio en la sociedad? Yo sí que me veo capaz de ocupar otro lugar en el espacio de la sociedad que no tenga que ver con la enfermedad, aún que no existiera la Nicosia. Yo me siento segura para eso. ¿Vosotros qué opináis? ¿Os sentís seguros para eso?
Yo sí, me siento súper segura, y también Nicosia es un espacio que te da voz y no es un espacio clínico. Yo estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, sobre todo con Nacho, con Isar, como se ha definido, con lo que decía Dulós, que también hay que buscar espacios donde no se hable de salud mental. Pero yo, para mí, cuando vengo a Nicosia, lo que decía Alberto, ¿no? Es una característica que tengo mía, ¿no? La locura. Y es algo que puedo expresar aquí porque es una característica mía, pero yo en ningún caso siento que sea un espacio clínico de salud mental. No lo veo así, lo veo un espacio lúdico, divertido, donde me encuentro con gente y que podemos hablar de las mismas circunstancias.
Yo pienso que sí, que pienso que Nicosia es un espacio de salud mental, o que no quiere decir que no sea un buen espacio. Pienso que es uno de los mejores espacios de salud mental. Lo que pasa es que, y ese es una de las características buenas de Nicosia, está despsiquiatrizado, despsicologizado. Bueno, no lo pronuncio bien, pero creo que ya me habéis entendido, ¿no? Aquí nos expresamos libremente y sin tapujos, ¿no? Y esta es una gran victoria. Aquí no hay los señores de la bata blanca, y bueno, esto yo creo que va muy bien. Yo, cuando me refería a abrirnos a desvincularnos de la salud mental, quiero decir entrar en circuitos ordinarios, ¿no? Eso es otra lección. En fin.
Eugenia y Flavia después.
Sí, Eugenia y Flavia.
Sí, bueno, para mí Nicosia es un poco la continuidad de todo lo logrado y aprendido en mi último ingreso, pero bueno, más a nivel de la estabilidad y de logros personales. Y bueno, más allá de eso, es la oportunidad de desarrollar toda mi creatividad y mi emotividad. De hecho, mucha que puede estar dormida, que yo no conozca, y sobre todo veo que es como la oportunidad de yo poder aportar cosas a personas a través de mi vivencia, inclusive de mi sufrimiento, personas que se puedan sentir identificadas, que puedan sentir que qué sé yo, que su sufrimiento puede ser compartido, o que no solo se sientan extrañas, que también hay otras personas que a lo mejor sientan que han pasado por lo mismo que ella.
y sobre todo que me puedan aportar muchas cosas a mí a nivel de eso, de vivencias, de experiencias. Yo creo que para mí significa un lugar y un espacio muy enriquecedor, muy, muy humano, muy de experiencias muy bonitas, y eso es para mí Nicosia. Olvidar un poco la enfermedad, pero no en el sentido de hablar frivolidades, de hablar de política, no, sino de la parte humana de la persona y no de la parte enferma de la persona.
¿Y cómo, Euge, cómo te definirías? Así como decía Isaac, ¿qué serías vos?
¿En qué sentido?
Ah, sí, ya decía que era que se siente fotógrafo, artista.
Pues yo me defino que soy una persona sensible, creativa, soñadora, amante de los niños, que ayuda a los ancianos, que le encanta dormir, que odia levantarse temprano, que le tiene terror a las cucarachas, pero no soporta matar una mariposa. Que ama a su madre, que le encanta su hogar y que es única por eso, pero que tiene una enfermedad, que no es la enfermedad, que tiene la enfermedad. Y así me defino yo.
¡Ore, guapa!
Vale, pues yo quería decir que me parece muy importante lo que decía Nacho, del hecho de intentar estar dentro de microorganismos, digamos, ordinarios, ¿no? Más allá de la palabra normalidad, como decía Almu. Y creo que yo empecé a sentirme fuera de lo que es enfermedad, que tampoco me gusta llamarla enfermedad, cuando empecé a caminar con mis propios pies frente a la vida, digamos, de alguna manera, ¿no? Yo cuando salí del primer ingreso, del segundo ingreso, no podía ir sola por la calle, hasta que un día dije, se acaba aquí y empiezo a caminar yo sola por mi propia cuenta. Y ahí fue donde empezó un poco todo, ¿no? Empezó la radio, empezó el teatro, empezó la pintura. Con lo cual creo que son esos pequeños pasos también los que nos hacen ir un poco más allá del hecho de que estemos enfermos o no, porque ¿quién no está enfermo hoy en día también? Es un poco eso, ¿no? Lo que quería decir.
A mí me gustaría hacer una reivindicación. Y es que me harta un poco que se hable siempre de integración laboral en las personas del colectivo o los de riesgos de exclusión. Y esto lo reflexioné. Voy a contar la anécdota porque creo que ilustra muy bien. Bueno, fui a un espectáculo de teatro de un mago, que no le voy a hacer publicidad. Y bueno, y hacía subir a gente del público, ¿no? Y entonces a cada persona le preguntaba, ¿cómo te llamas? Y ¿a qué te dedicas? Y yo, o sea, estaba ahí sentada disfrutando de los trucos y tal, y ya no pude dejar de pensar, digo, y si subo yo y me dice, ¿a qué te dedicas? ¿Yo qué le digo? Porque... Y claro, ya ni me gustó el espectáculo, me fui a mi casa pensando, claro, si no tienes trabajo, ¿qué eres? ¿No? Entonces, ¿por qué la persona solo es útil si produce para la sociedad? Si no tienes un trabajo, no estás integrado. Hay que romper un poco eso, ¿no? Y yo ahora, por ejemplo, yo ahora le echo un par de narices y digo, soy periodista, ¿no? Ahora podría decirle, soy periodista y no he terminado la carrera, pero aquí hacemos periodismo, ¿sabes? Hecho, pero en ese momento me saca a mí ahí y...
De hecho, hay trabajos voluntarios que son tan dignos como los otros, pero son voluntarios y no se cobran nómina, pero son tan dignos y requieren tanto esfuerzo como cualquier otra dedicación, como sí, otro trabajo. Y es voluntario, simplemente. Es voluntario, que no hay remuneración y ni estás de alta la seguridad social, pero implica una responsabilidad, un estar, un compartir, un hacer, una responsabilidad, y está ahí. Yo creo que esto es un trabajo voluntario, pero no deja de ser un trabajo lo que hacemos. Y podemos decirnos bien bien que somos redactores, periodistas, artistas, porque lo hacemos desde ese espacio.
Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Pero yo en ese momento me dio como una medio crisis de identidad de decir, ¿y yo qué soy? ¿No? Que
Claro, sí, soy voluntaria, activista, periodista, actriz. Pero en ese momento, claro, yo pensaba, como todo el mundo, soy médico, soy profesor, soy no sé qué. Y yo decía, ¿y por qué siempre tiene que ser la pregunta? ¿Cómo te llamas y a qué te dedicas? ¿No? Y yo,
claro, ¿qué te dedicas? Es un trabajo que uno tiene que hacer hacia adentro también. Porque vos recién acabas de hacer un listado maravilloso de cosas, ¿no? Es decir, ¿a qué te dedicas? Bueno, hago esto, 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 esto. ¿Por qué elegís definirte a través? O sea, tu primer pensamiento es que le voy a tener que decir sobre el sufrimiento mental. ¿Por qué te surge ese primer pensamiento? Con todas las cosas que estás haciendo, ¿entendés? ¿A qué te dedicas? Bueno, me dedico al teatro, me dedico a la radio, me dedico a tal cosa, me dedico a no sé cuánto, me dedico a escribir, me dedico... el tema de dedicación, uno tiene que hacer el trabajo también para confirmarse en eso. Yo soy todo esto. Uno es lo que hace también, ¿no?
Sí, pero ¿entendéis lo que... Perfectamente, o sea, perfectamente. Lo que yo sentí en ese momento, como...
Yo creo que lo hemos sentido todos alguna vez en el momento de nuestra vida. Lo que pasa es que hemos hecho como un chip y hemos decidido que realmente sí que hacemos cosas y son cosas importantes que se necesitan hacer, pero que no están, que no tienes un sueldo ni estás en la seguridad social, pero no dejas de ser un trabajo de voluntario, de persona, de crecimiento personal, de algo digno y de respeto, que se merece todo el respeto del mundo.
Yo creo que aquí podemos ver la incidencia de la salud mental en la persona, ¿no? Pienso que es un problema, la enfermedad mental, no es que estemos enfermos, es que somos quizás, somos, o sea, no utilizamos el verbo estar, sino el verbo ser, para mal para nosotros, ¿no? Porque quizá afecta a nuestra identidad, es un poco, y hay que lidiar con esto, y cuanto más vinculado estás en los circuitos ordinarios, pues tienes más problemas, a menos que no tengas un discurso ya elaborado sobre esta cuestión, ¿no?
Es un tema que habló el otro día Auge, el otro día también. Es un tema que ha salido varias veces, esta diferencia entre ser y estar, ¿no? Es decir, uno, si es ser, está surcado por la identidad y no va por ahí, ¿no? Uno no es eso. Uno es todas las cosas que quiera, puede elegir.
Claro.
Bueno, yo respondiendo a Dulos cuando ha dicho si no existiera Nicosia, ¿qué haríamos? Nicosia a mí me ha dado libertad y esa libertad ya no me la puede quitar nadie.
Yo quería hacerle un inciso remarcando lo que ha dicho Nacho, que es muy importante. Y a mí es que me gusta mucho poner ejemplos porque creo que se entiende mejor. Y yo lo he vivido cuando hace un año y dos meses más o menos que empecé a hacer psicoanálisis. Bueno, voy a la primera visita y claro, yo le digo, bueno, es que me tengo tal diagnóstico, no sé qué, ¿no? Y tomo medicación y tal. Y entonces ella me dice, ¿pero tú por qué sufres? Me quedé, digo... Claro, a ella le daba igual que el trastorno fuera X, que fuera Y, que fuera... ¿No? Y no supe qué contestar, ¿eh? También me tuve que ir a casa diciendo... Claro, yo ya me he acomodado en... Ah, pues tengo esto y los síntomas son estos y sufro porque tengo esto. No, y luego pensé que me hace sufrir el vacío, la soledad, los miedos, ¿no? Y a la próxima vez que fui a la sesión, pues ya le puedo decir, mira, sufro por esto. Pero claro, ella me dijo...
Fue una buena pregunta, ¿no?
Sí, ella me dijo, tú no eres lo que sale en un libro, ¿no? Tú eres tu dolor, tu alegría, tu tal, y tienes que saber por qué sufres, ¿no? No porque te digan que tu trastorno es característico tener esto, no. ¿Sabes? Y me desmontó todo lo que durante años me han dicho y con una pregunta, ¿no?
Yo, vale.
Yolanda, ¿quieres decir algo?
A mí lo de la radio me parece bien, así la gente puede hablar.
Hola. Muy bien. Yo quería decir en relación a lo que hablaba
Nacho,
perdona, que sobre el hecho de ser o estar enfermos, ¿no? Que yo personalmente no me siento enferma, no me considero una persona enferma, no voy por la vida diciendo que estoy enferma, no... Creo que es un trabajo personal también este, ¿no? A nivel que no tenemos que sentirnos enfermos por el hecho de que tengamos un diagnóstico, ¿no? Porque de hecho lo que estamos haciendo es intentar luchar contra este estigma, contra esta etiqueta, con lo cual padecemos algo, como alguien que padece una diabetes o alguien que está sin piernas y es paralítico, o alguien, cada uno tiene su problema al fin y al cabo, y cada uno tiene su movida, y creo que por eso está claro que se nota, ¿no? A la vista, igual, quien no tiene unas piernas, pues se nota que no puede caminar, o quien sufre de diabetes, pues se nota que no puede comer azúcar, pero no sé, no creo que por eso debamos considerarnos que estamos enfermos, porque
no
estamos.
No somos enfermos.
Enfermos, claro, total.
Es algo más allá.
Bueno, pues
yo no sé, tampoco enfermo no me considero, pero sí. Si pienso que soy enfermo, no sé si me contradigo o no, o sea, quiero dar el alcance, ¿no? Que es una enfermedad que afecta a la identidad, incluso que tiene un alcance brutal. ¿Por qué? Porque nosotros, quizá en último término, somos nuestra mente. No sé, un diabético no está diabético, es diabético. No sé, quiero decir el alcance. Yo quizás alguien me viene por la calle y me dice, ¿tú eres enfermo? Pues no. Sin embargo, si me dicen, ¿tú eres enfermo mental? Pues diré que sí. No sé. Sin embargo, ya digo que enfermo, yo no sé.
A lo mejor, Nacho, es que no, yo entiendo por lo que dices, que no sea, no hay que negar que tenemos un trastorno, yo prefiero trastorno que enfermedad, pero tampoco hay que dejar que domine toda nuestra vida, sino lo que digo, que no es una condena que te arruina y te amarga la vida. No, nosotros tenemos momentos que somos felices y que hay momentos que se hace más presente algunos síntomas o algunas características y que cuesta más, y hay otras que nos olvidamos nosotros mismos de que somos pacientes, de que somos usuarios, de que somos, ¿no? Y no, esa idea oscura, negra de la persona con un trastorno, ¿no? Pues podemos ser felices,
sí,
también.
Pero es que esa identidad está construida de una manera que somos necesarios también, ¿sabes por qué? Por las grandes empresas farmacéuticas, ¿no? Que nos tienen ahí como los ratoncitos, que se están comiendo esa medicación que producen ellos y que dan muchos dividendos y mucho dinero, ¿no? Y que si no nos tuvieran a nosotros, no comerían. O sea, y que si no comen las industrias farmacéuticas, ¿de qué estarían los psiquiatras y los psicólogos y las enfermeras y todas estas personas? Y, o sea, yo quería venir a decir que lo que dice él no es lo mismo. O sea, no es igual una enfermedad mental, por llamarnos enfermedad mental, por llamar enfermedad mental, que cualquier otra enfermedad, no tiene nada que ver. O sea, la enfermedad mental es muy diferente a todas las demás enfermedades.
Yo quiero decir una cosa. Yo ya soy la más mayor de todas. He hecho un proceso.
Tía buena.
Y yo a mis 55 años, yo pienso que me he aceptado a mí misma y que puedo hacer otras cosas aparte, si ahora desapareciera por arte de magia la Nicosia, que no quiero que desaparezca, pero si desapareciera, pienso que tendría una vida rica, porque la Nicosia me ha dado esa posibilidad de hacerlo, ¿no? De tener esa concepción. Realmente, cuando se es joven, lo que uno intenta es ser lo que la sociedad te pide, ¿no? Que trabajes, que estudies, y cuando esas cosas no se dan, pues uno se siente mal, pero esas son normas que pone la sociedad. Cuando tú tienes 50 años, ya las normas ya te las has puesto tú y te olvidas un poco de aquellas que te puso la sociedad. Entonces puedes optar a formar parte de otros colectivos, de otras partes, de una manera más tranquila y más serena, ¿no? Ya no es diferente cuando se tienen 20 años, cuando se tienen años. Yo pienso que es muy importante saber que aparte somos personas, como dice bien la luz, aparte que nos machacan en el sistema, que todo tiene que ser trabajar, no tiene por qué la vida siempre tener que trabajar, pueden haber otras soluciones a la vida de uno, y puede uno desenvolverse de otra manera diferente a lo que nos marcan la sociedad en la que vivimos, porque es diferente una sociedad que aquí, que en la China, que en Sri Lanka, que en África, que todo es totalmente diferente.
Yo pienso que, siguiendo la pregunta de Dulos, si desapareciera Nicosia sería, creo, una tragedia. No sé, para mí quizás también, seguramente también, para mucha gente, para muchos nicosianos sería una tragedia. yo pienso que nos identificamos bastante con el programa y que es una cosa nuestra propia, ¿no?
Bueno, esto. Bueno, amigos del Sobo, hasta aquí las reflexiones de los nicosianos. Como veis, tenemos cuerda para rato. Gracias por proponer este tema. Creo que se va de aquí nacerá un programa. Y feliz encuentro.
Eso, y saludar a todos los chicos de Sobo. ¡Gracias!
A Flavia y bueno, que nos van a mandar otro boletín, que esa palabra no nos ha gustado, por eso la reivindico, boletín, un boletín sobre información sobre teatro. A ver, ¿qué nos dice?
Bueno, la compañía Brots nos agrada invitaros a todos el día 10, el miércoles próximo, a las 7 de la tarde en el Centro Cívic de las Corts, a una representación de nuestra obra Ella. Es una historia de psiquiatría y es teatro del oprimido, o sea que podéis, el público también puede participar dentro de la obra, es una parte de la obra. Y nada, Flavia, ¿tienes algo más que añadir?
Bueno, que es una obra muy sensible, muy bonita, no es para hacerle propaganda, pero tiene comedia,
vale,
tiene drama,
vale,
tiene todo.
Que vale.
Muy completa.
Hay que ir,
muy
hay
bonita.
Que ir.
Sí.
Aprovechar. Que será gratuito, ¿no?
Gratuito.
Y será gratuito, sí.
Miércoles a las 7 de la tarde, próximo miércoles, día 10, en Centro Cívic de las Corts. Ella.
Uy, lo gratuito siempre es sospechoso, ¿eh?
Es final, favorable, animados.
Al final, ¿qué van a vender?
¿Xavier?
Estaba abatido, pero no quería que se preocupara, aunque mi intención era que lo hiciera. Es lo mínimo, pues no en vano me considero importante y no causarle preocupación hubiera sido inapropiado. De todas maneras, como soy generoso, le di permiso para que lo hiciera con moderación, lo normal. Lo normal, de todos modos, y dadas las circunstancias, sería que no pudiera contener la preocupación. Hay mucho egoísmo. Como Pablo en Atenas, me consume el espíritu este de este mundo tan lleno de ídolos entre los cuales no figuro. Hay demasiada injusticia. Durante el segundo plato le digo que cuando era niño pensaba que todo el mundo dormía menos yo. La vida roncando en la ciudad y los basureros manteniendo las constantes vitales de las plazas vacías. Propendía entonces algún tipo de interpretación mágica rayana con el solipsismo. Nada de lo que no ven mis ojos existe. Si duermo todo se acaba, o algo así. Luego le digo que leo. Mentira. Me paso la tarde viendo Telecinco, que si los clásicos, ninguno, ni presocráticos, ni socráticos, ni epicúreos, ni cínicos, pero claro, aprendes unas cuantas citas, las memorizas, y una cita para cada ocasión. Es vicioso, adictivo, vas progresando, porque el verbo se hizo carne y la carne busca a alguien a quien achicharrar con el verbo. Vas en curva ascendente, nadie te para. Ovidio, Marco Aurelio, Epicteto, un emperador y un esclavo, pierdes la noción de la prudencia. Nunca es suficiente, porque te ves obligado a más, y más, y más allá de la vida de los Césares. Y aquí das un traspiés con Séneca y la Cicuta. Levanta la mirada del plato. Sí, donde dije Séneca, hube de haber dicho Sócrates. A partir de ese momento, una vez cruzado el Rubicón, deseo tener un dolor de muelas o sabañones en las orejas. Aunque no me hago cargo de mi ignorancia, sí reconozco que la culpa es suya por haberme dado pie invitándome a comer. Para relajar el ambiente le digo que soy otro nombre, que me llamo Javier y que hago milagros, aunque no demasiado espectaculares. Es difícil hacer milagros hoy, que ya de por sí todo parece milagroso. Es el inconveniente de darse a conocer. ¿Qué es un milagro?, me pregunta. Contesto que multiplicar alguna cosa, sanar un enfermo o prodigio también es mentir con mesura, con un sentido de la probabilidad de que la mentira sea creíble o, en el peor de los casos, dudosa. Es milagro crear ambivalencia. Mejor quedarse corto que pasarse de la raya. Mejor mentir poco y bien, porque la chapuza trae consigo el escarnio, un auto de fe, vergüenza pública. Limita la mentira, tómate las medidas y si cabes en ella, adelante. Soy consciente de que no debería hacerse, de que tampoco es necesario, pero uno mismo siempre es aburrido y en ocasiones la tentación de ser otro. Yo es que en realidad creo que no me creía y en el fondo lo sabía, pero es tan fácil decir Heidegger o Schopenhauer entre bocado y bocado de pechuga a la plancha. Sartre y Camus van bien para el café, para la bebida de los existencialistas, el ser y el estar, estar en ser, siendo extranjero en la peste, autoexiliado en Argel, y los diarios de Ionesco. Jodo, ese tío sí que sufría toda máquina. La imposibilidad de ser en el tiempo material inacabable del que se puede decir tan poco como del esqueleto. ¿Y qué decir de sentirse extraño, del extranjero en sí mismo, agredido por el interior, el adentro y el afuera? Ven, no se para, la cosa va sola. Sola en lo tocante a la melancolía, la incapacidad de vivir, estoy mal y le pongo ojos de cordero degollado porque tengo derecho. En el mundo hay mucho sinvergüenza, mucho impostor falsificador de penas. Creo que soy uno de ellos. Pero aunque después paguen justos por pecadores, es necesario dar al lamento atributos espectaculares, porque ya se sabe que un aumento de la oferta hace caer la demanda de los receptores de la pena. Demasiado intrusismo. Aunque el Estado incentive la pena de sus ciudadanos, no la mantiene. Nada más terminar el postre, se levanta y me ordena que me marche de su casa porque no hago juego con los muebles. Vuelvo a mi casa sin palabras, abatido, diría, en un 80-85%. Sin poder dejar de pensar, no duermo en toda la noche y al día siguiente me gasto 60 euros en la consulta de un decorador de interiores para que me explique, de modo que lo pueda entender, qué es lo que falla en mí para no hacer juego con unos muebles.
Cuerpo, interferencias en contra del estigma. La voz sensible de la radio Nicosia.
Varias personas diagnosticadas en salud mental comparten experiencias a través de una antena autogestionada de Barcelona. Organizadas como un colectivo de forma asamblearia, emiten desde Radio Contrabanda. Equipo de periodismo de Radio Nicosia, miércoles 25 de julio de 2012, número 179. Radio Nicosia lucha desde hace 10 años por la calidad de vida y en contra del estigma que sufren cualquier diagnosticado psiquiátrico. Es un programa de Radio Contrabanda, una emisora libre que lleva más de 20 años de actividad en Barcelona. El colectivo se organiza a través de asambleas semanales donde todo el mundo vota para aprobar las decisiones. Se trata de una radio libre y horizontal que intenta expandir su voz y expresión creativa. Intentamos crear redes con otros proyectos similares y ofrecerle la palabra a todas las personas a las que siempre se le niega. La locura también es digna. La locura también es digna, dice Alberto Pérez, uno de los veteranos del proyecto. El primer grupo de Radio Nicosia surgió en 2003, inicialmente conectado con la Fundación de Reinserción Psicosocial Joya. El proyecto fue ideado por los antropólogos Martín Correa y Nela Gonzalo, inspirados por Radio Colifata, nacida en Argentina, que fue la primera radio totalmente gestionada por personas diagnosticadas de problemas de salud mental. En Barcelona era algo absolutamente nuevo. Al principio el proyecto estaba vinculado a las instituciones sanitarias, pero después de 5 años se reunificó como asociación cultural sin ánimo de lucro. El primer día de radio solo éramos 7 personas, de las cuales 2 eran coordinadores y 5 nicosianas. Entonces solo 4 se animaron a hablar, recuerda Alberto Pérez. Nos planteamos una charla sobre el tema libre, más un intercambio de opiniones sobre algo específico. De aquel día fue el miedo. La transmisión duró 1 hora y media y pasamos muchos nervios porque era la primera vez que hablábamos en una emisora. Dialogar sobre el miedo fue natural porque todos teníamos ansiedad sobre la gente y lo que pudiera pensar de nuestra enfermedad. Algo muy bello envuelto en el caos. Es interesante observar cómo nos organizamos, dice Jordi Capdevila. Radio Nicosia es un proyecto que aglutina a más de 40 personas. Nicosia es algo muy bello, envuelto en el caos y risas. Somos muchos y no todos pensamos igual, pero ese matiz es importante. Todas las voces enriquecen el proyecto y ayudan a tener una nueva mirada más amplia sobre la locura, explica Capdevila. Los lunes tenemos asamblea y debatimos con profundidad el tema que va a tratar el miércoles en la transmisión. Hacemos una especie de lluvia de ideas para que la gente reflexione y tenga nociones sobre el tema antes de que llegue el momento de hablarlo en directo. Durante la asamblea, las nicosianas y nicosianos hablan de su participación en distintos espacios donde se solicita que intervengan, en clases de psicología, centros cívicos o congresos médicos, entre otros. En estos años, el colectivo se ha convertido en una referente para luchar por el estigma que sufren los diagnosticados de enfermedades mentales. E incluso ha sido invitado a hablar en congresos de psiquiatría para contar sus experiencias personales y profesionales. Sin embargo, el proyecto no se puede definir como terapéutico, ya que rechaza la jerarquía que se establece en las instituciones médicas, donde las relaciones interprofesionales están siempre reguladas en base a dinámicas médico-paciente. Nadie participa en Radio Nicosia para curarse, sino para compartir un espacio de sociabilidad libre, sin distinciones y atento a diferentes sensibilidades de los otros, que se une un trabajo profesional y constante como periodistas de radio. Un ejercicio de autoestima. Para mí, hacer un programa de radiofónico que puede escuchar centenares de personas es un ejercicio de autoestima, aclara Antonio Ortiz. Contando mis vivencias y sentimientos desde la óptica de un paciente psiquiátrico, intento explicar mis ideas, mi relación con el mundo que me rodea. Espero también que mis palabras puedan ayudar a alguien que se encuentre en mi misma situación, sin pretender sentar cátedra, señala Ortiz. Desmontando falsos mitos. Uno de los objetivos del proyecto es desmontar el mito de que una persona con un diagnóstico de enfermedad mental no es capaz de hacer nada por sí solo, que necesita a alguien que gestione su vida. Según Jesús Angueira, dice que la sociedad vive la enfermedad mental con miedo, rechazo y desconocimiento. Estamos condicionados por las opiniones de la sociedad, percibe a través de las noticias, que se llevan a pesar en nosotros como personas violentas y peligrosas, cuando solo el 1% de las personas diagnosticadas cometen agresiones. Esta es una visión distorsionada de la realidad que dificulta nuestra integración y conduce a la estigmatización de nuestro colectivo, afirma Angueira. Nicosia no es un centro de día donde pasar el tiempo, donde sonreír es difícil, sostiene Jordi Capdevila, y continúa. Hacer radio no es una manera de pasar el rato, es una lucha colectiva, algo necesario, La voz de Nicosia traspasa las fronteras de Cataluña, porque esa voz que viene reprimida cada día en todas partes se oye en todas las partes del mundo. Por eso muchas personas de otros países se han interesado por Radio Nicosia. Ese es el caso de Liana de la Vesia, una psicóloga brasileña que se ha venido a Barcelona a vivir solo para conocer Radio Nicosia. Me impresiona que en cada encuentro siempre surjan reflexiones y debates interesantes. Me hace pensar, además de la diversidad de pensamientos, en Radio Nicosia es posible contar con otros espacios de construcción como otros modos de subjetivación, diferentes a los que se dan en el servicio de salud, en los que muchas veces segmentan en lugar de ayudar, afirma de la Vesia. Desde el 2003 hasta hoy, el proyecto ha crecido mucho. Ha llegado a participar en emisoras como Radio La Mina o Cadena Ser. También ha conectado con otros proyectos similares en Europa, como Sun and Boys, Sobo. Además, el colectivo ha llevado a cabo libros, documentales e incluso edita una revista. Actualmente Radio Nicosia cuenta con talleres de artes plásticas, periodismo, teatro y yoga y cocina. Un espacio sin censuras. Para Radio Contrabanda ha sido fácil aceptar el colectivo, según explica Antonio Narváez, periodista de esta emisora. Nosotros, una emisora libre y no comercial, no nos parecía necesario abrir micrófonos a un proyecto tan original y con un contenido tan humano y social. Lo más importante de Radio Nicosia no es el resultado, sino el proceso. El momento del directo es solo la expresión más visible de un trabajo colectivo que se lleva a cabo cada día. Desde el 2003 hasta hoy, el proyecto ha crecido mucho. Ha llegado a participar en emisoras como Radio La Mina o Cadena Ser. También ha conectado con otros proyectos similares en Europa, como Sundan Voces, Sobo. Además, el colectivo ha llevado a cabo libros, documentales. Eso me parece que estaba repetido. Lo más importante en Radio Nicosia no es el resultado, sino el proceso en el momento del directo. Es solo la expresión, también está repetido esto. Bueno, lo vamos a dejar por aquí. A ver, explica. No, está bastante repetido y bueno, esto lo firman los que han escrito este libro, este proyecto de primer taller de periodismo, que os diré: Luisa Navarro, Antonio Ortiz, Valentina Natale, Alberto Pérez, Jesús Angueira, Jordi Capdevila, Esther Paz y Liana de la Vesia. Gracias.
Y es un artículo que se puede encontrar en el periódico Diagonal. Está en la web de Nicosia y también se puede ver en el Facebook de Nicosia, que de hecho lo podemos actualizar para leer la nota completa.
Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos de una u otra manera, todos llevamos cierta Nicosia dentro, de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien se paró en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente a un lado y a otro de esta frontera. Y es desde un dualismo, desde este vaivén, que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.